En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 10 de noviembre, festividad de San León Magno, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ha aceptado la renuncia al cargo del vicario episcopal de la zona rural y miembro del Consejo Episcopal, José Ramón Peláez, por razones personales que le dificultan el desempeño de dicha encomienda. Tras su dimisión, Peláez continuará ejerciendo la labor que venía desempeñando como párroco de Olmedo y otros 7 municipios, así como su tarea de capellán del Monasterio Madre de Dios de la localidad olmedana. Una decisión, la de su renuncia, que comunicó hace unos días al prelado vallisoletano, quien ha comprendido los motivos y ha aceptado con dolor su dimisión, al mismo tiempo que ha agradecido su valiosa aportación en este tiempo en el Consejo y en la vicaría. Y esta misma mañana se ha presentado la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que celebramos el próximo domingo 12 de noviembre y que en esta ocasión lleva por lema Orgullosos de nuestra fe. Con el ecónomo de la diócesis José María Conde y el deán de la catedral José Andrés Cabrerizo, conoceremos en nuestro tiempo de entrevista los datos económicos y proyectos que pueden llevarse a cabo gracias a la colaboración y concienciación de muchos. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 25 de San Mateo. La parábola de las 10 vírgenes no divide a los hombres entre justos y pecadores. Las 10 vírgenes se duermen, caen en el pecado capital de la pereza, de la negligencia. La diferencia que provoca que unas vean perdonada su falta y otras no, radica en que 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. La parábola trata de listos y tontos, no de buenos y malos. Asusta la proporción porque de cada 10 pecadores hay 5 listos y 5 tontos. ¿En qué 50% estás tú? Hay que ser listos y además buenos. Hay que advertir cuando cae la noche de tomar junto a la lámpara el aceite. No te conformes con ser solo listo, sé apóstol. Por tu advertencia otros pueden ser listos.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El prelado vallisoletano compartió ayer por la tarde con el pueblo fiel que camina en Valladolid los ecos, conclusiones y consideraciones de la Asamblea Sinodal que se ha celebrado en Roma bajo el título Comunión, Participación y Misión. Una primera parte de este proceso sinodal que va a concluir en octubre de 2024 y que ha contado como novedad con la participación de presbíteros, laicos y consagrados. De hecho, durante su intervención quedó claro que el informe de síntesis no repite ni reitera todos los contenidos del Instrumentum Laboris, sino que relanza los que se considera prioritarios. No se trata en modo alguno de un documento final, sino de una herramienta al servicio del discernimiento que aún deberá continuar. Asimismo, insistió en que la Asamblea Sinodal ha tenido un aspecto de fraternidad eclesial muy valiosa.
Es el poder compartir muy de cerca con los cardenales de la curia, con los prefectos de los dicasterios, con obispos venidos de todos lugares del mundo y con hombres y mujeres, religiosos y religiosas también de los... Y en este sentido, esta cercanía ha sido, yo creo, algo muy valioso. También el sínodo ha sido intenso, pero yo creo que se nos ha dado la oportunidad de tener muchísimos diálogos informales, que yo creo que generan un ambiente cordial.
Como así se refleja en el documento de síntesis, don Luis subrayó que deben desarrollarse vías para una participación más activa de diáconos, presbíteros y obispos en el proceso sinodal durante el próximo año, porque una iglesia sinodal no puede prescindir de sus voces, experiencias y su contribución. Tras analizar uno por uno los puntos del documento, el prelado vallisoletano insistió especialmente en uno de ellos, la comunión, porque la iniciación cristiana, insistió, es un acontecimiento inseparable.
Entonces nuestro desafío grande es que vivimos bautizos por una parte, primeras comuniones por otra, confirmaciones por otra. Una llamada común que supera la discusión es que la iniciación cristiana es un único acontecimiento y hay que vivirle así. Otro aspecto, que también los hermanos del Oriente que celebran los sacramentos de la iniciación cristiana en un recién nacido, al que bautizan, confirman, También nosotros crismamos en el bautismo, ojo. Luego hacemos un subrayado de la confirmación para dar un refuerzo eclesiológico al bautismo, para decir es la iglesia diocesana, es la presencia del obispo, y hablamos de plenitud del Espíritu Santo.
En la Asamblea Sinodal, los pobres también han sido protagonistas del camino de la Iglesia, una realidad que se va a ver reflejada del 13 al 19 de noviembre en nuestra diócesis, con las segundas jornadas sociales que el equipo de Desarrollo Humano Integral ha preparado con motivo de esta jornada, no aparte esturroso del pobre, que la Iglesia celebra el día 19. El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid, José Colinas, insiste que hay un compromiso más firme cada día de acoger a los pobres, pero esto no basta, se necesita mucho más. Es primordial pararnos y escuchar los gemidos de los otros.
Papa insiste en pararnos, hacernos amigos de los vulnerables, prestarles nuestra voz, escucharlos, ¿no? Todas estas palabras pues nos hablan de la cercanía con los pobres, ¿no? También un poco en la línea del sínodo que acaba de clausurarse en Roma, que nos insiste tanto en que nuestra iglesia tiene que tener un rostro pobre, ¿no? Que tiene que acoger a los vulnerables en su seno y ponerles en el centro de su acción. Y esto es lo que poco a poco, pues, las distintas delegaciones de desarrollo humano integral pues vamos intentando hacer a través de la sensibilización, pues de la interpelación y la denuncia, ¿no?
Las jornadas arrancarán el lunes con el encuentro de agentes de pastoral social a las 7 de la tarde en el seminario. Del resto de actos pueden informarse en la sección agenda de nuestra web.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y también del 13 al 16 de noviembre tenemos otra cita muy interesante, la octava semana de religiosidad popular, que se va a celebrar todos los días a las 8:30 de la tarde en el Centro de Espiritualidad. Vivir la fe desde una cofradía es el título bajo el que se va a desarrollar en esta nueva edición. Y en ese sentido, Manuel Fernández Narros, delegado de religiosidad popular, subraya que la fe hay que vivirla donde vamos, y es lógico que los cofrades la vivan en la cofradía y en la parroquia.
Intentar formarnos, intentar encontrarnos y sobre todo pues encontrar lo que dice, ¿no? Vivir la fe. Esta también es una manera de vivir nuestra fe, compartiendo unos con otros, enseñándonos cómo podemos vivir la fe en una cofradía y sobre todo cómo podemos vivir la fe cada uno de nosotros donde estamos, en la cofradía, en la parroquia, en un grupo, en una asociación. Nosotros somos cofrades, pues tenemos que vivir nuestra fe en esa cofradía y hacer esa revisión de cómo vivimos el amor que el corazón de Jesús pone en cada uno de nosotros y si lo ponemos al servicio de los demás, ¿no?
El cartel de la octava semana de religiosidad popular lo va a abrir el vicario general Jesús Fernández de Lubiano, andando sobre el año jubilar y la vivencia de la fe. Y en el marco de este año de gracia, el icono peregrino del Padre Hoyos ya ha comenzado su periplo por los distintos centros escolares de Valladolid y provincia. Una iniciativa que surge del propio arzobispo para que los colegios también participen de forma activa en la celebración del jubileo. Una imagen que fue bendecida por don Luis el primer viernes de mes y que este mismo martes ha sido entregado a su primer destino, el que era Florida, del Duero de Castro Nuño. Magnolia Felipe es la responsable de la oficina del peregrino.
Hemos elaborado unas unidades didácticas, tanto de infantil como de primaria como de la ESO, para que los niños desde clase, a través de los equipos de pastoral o de los profesores de religión, con ayuda de estas unidades didácticas, pues eso, Bernardo de Hoyos es el que cuenta a los niños lo que él vivió con el corazón de Jesús, lo que él descubrió y lo que él quiere hoy darnos a conocer a todos los niños de nuestra diócesis.
Y hasta el próximo domingo, la localidad vallisoletana de Villarmentero de Esgueva acoge una nueva edición de Arte Esgueva, una iniciativa del sacerdote Gregorio Casado que arrancó en 2019 con Patronus y que se recuperó el pasado año con Valle de Pasión después de la pandemia, con más de 1.500 visitantes. Bajo la denominación Valle de María, en esta nueva edición se podrán contemplar 19 imágenes de las 16 parroquias del Valle Esgueva y Jaramiel, 11 de ellas cedidas para este evento, entre otros por el Museo Diocesano, Colegio Jesuita San José, Iglesia de San Felipe Neri y colecciones particulares. Monseñor Argüello ya ha disfrutado de ella, ya que estuvo presente en su inauguración.
Una bellísima exposición que en la no menos valiosa iglesia de Villarmentero nos hace volver a vivir el diálogo entre la fe y la belleza. Nos hace agradecer lo recibido por nuestros mayores y adentrarnos a través de los iconos, de las imágenes, en el misterio, en este caso de María, que es tipo y figura de la iglesia.
Y les proponemos una nueva charla-taller con el psicólogo Diego Belicia el día 14 a las 7:30 en la Casa de Cultura y Encuentro, destinada a padres de familia.
A los padres nos preocupa, ¿no?, que los chicos sean autónomos, que sean serviciales y que tengan una buena capacidad de relacionarse con otros, ¿no? En base a esta preocupación que tenemos por estas cosas, entonces, más que hacerles preguntas acerca de esto, lo que hacemos es dar órdenes o dar instrucciones, ¿no? Tanto para que ellos hagan como para que se relacionen y socialicen, ¿no?
Continuamos en el mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. En estas próximas semanas, nuestro arzobispo don Luis Argüello será presente en dos parroquias rurales para administrar el sacramento de la confirmación. La primera cita será mañana, sábado, día 11, en la parroquia de Zaratán a las 7:30. Y el domingo 26 de noviembre a las 12:30 lo hará en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de la Flecha. También señalamos que el próximo martes 14 de noviembre se celebra en toda la iglesia, en la casa del Opus Dei, el Rincón de Tordesillas, una jornada sacerdotal organizada por el Aula Sacerdotales de Eva. El título de la misma es La Iglesia y el Matrimonio entre Bautizados. La jornada comenzará a las 11:30 con la acogida y el rezo de la hora intermedia y después se contará con varios participantes como el profesor don Enrique Molina, don Álvaro González Alonso de la Universidad de Navarra, don Alfonso Basayo, doctor en comunicación, y doña Teresa Díez Antoñanzas, experta en teología del cuerpo. La jornada concluirá con el almuerzo y con un coloquio entre todos los asistentes. Las dos parroquias de Laguna de Duero se han unido para realizar juntas una peregrinación a los lugares jubilares y poder así ganar el jubileo del corazón de Jesús. Visitarán la catedral y la exposición dedicada al corazón de Jesús que será inaugurada el próximo 29 de noviembre. También celebrarán la misa en el santuario y por la tarde, después de la comida, visitarán el Museo de San Joaquín y Santa Ana. Todo ello tendrá lugar el sábado 2 de diciembre. Nos vamos ahora hasta Laejos porque allí desde su oficina de turismo se convocan visitas guiadas todos los sábados a las 11:30 de la mañana. En la visita puede verse la Plaza Mayor del pueblo y las dos iglesias, la de San Pedro y la de Santa María. La duración de la visita es de 90 minutos. También recordamos que este próximo fin de semana se celebra la jornada de la Iglesia Diocesana. Una vez más nos sentimos llamados a dar gracias por pertenecer a la Iglesia Católica y nos recordamos que la Iglesia somos todos y que entre todos la sostenemos y contribuimos a mejorarla. Y por último señalamos que nuestra diócesis está en un año jubilar dedicado al corazón de Cristo. Es por ello que entre las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de este año, podemos disfrutar de una ruta del Padre Hoyos que incluye la visita de algunos pueblos de nuestra diócesis que cuentan con la huella de este beato: Torrelobatón, Medina del Campo, Alaejos y Villagarcía de Campos. Para más información puedes dirigirte a la oficina de acogida al peregrino, justo enfrente de la Basílica de la Gran Promesa, o también a través de un correo electrónico jubileodelcorazon@archivalladolid.org.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para recordarles la Adoración Worship, una noche para la alabanza y adoración a Dios dirigida a jóvenes y adolescentes para esta tarde a las 8:30 en San Lorenzo. En el marco del año jubilar continúan la celebración de actos con un concierto de órgano a cargo de Óscar Rodríguez Pastora, mañana a las 8:30 en el santuario. Además, a partir del 19 de noviembre, la diócesis contará con dos nuevos diáconos. La ceremonia comenzará a las 6 en la catedral. Y le recordamos los ejercicios espirituales del 5 al 10 de diciembre en el Centro de Espiritualidad, dirigidos por el Padre José María Serra, misionero de Cristo Rey. Más información en el 983-2020-22.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Un año más, la Iglesia lanza la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana, que en esta ocasión vamos a conmemorar el próximo domingo 12 de noviembre. Esta misma mañana, acompañados por el arzobispo vallesoletano, don Luis Argüello, el ecónomo de la diócesis, José María Conde, y el deán de la catedral, José Andrés Cabredicho, han presentado esta campaña. Precisamente con ellos vamos a conocer no solo los datos, también las realidades que son posibles gracias a la colaboración y entrega generosa de muchos. Muy buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Marta. Hola, buenas tardes.
José María, orgullosos de nuestra fe es el lema que abandera esta campaña y con la que tenemos la oportunidad de agradecer una vez más lo que la Iglesia es. En nuestra diócesis nos sentimos realmente orgullosos.
Pues debemos de sentirnos orgullosos. Debemos de sentirnos orgullosos y, sobre todo, sentirnos orgullosos de las, de como de tantas y tantas personas que favorecen a la Iglesia desde distintos puntos, que agradecen todo su esfuerzo económicamente a través de los portales que existen. ¿Y para qué? Pues para tener cada uno en sus pueblos, en esta diócesis tan importante que tenemos, con pueblos y con parroquias y iglesias que son verdaderas joyas, pues para ayudar, para hacer tantos y tantos trabajos y tanto, por eso digo, ese esfuerzo hay que agradecerle y agradecerle continuamente, ¿eh? Así que muchas gracias sobre ello.
Como bien nos dices, para que la labor de la Iglesia pueda salir adelante son necesarias pues todas las manos posibles, pero no hay que olvidar que lo principal es la concienciación.
La concienciación, todos los años, creo que lo recordamos, y hay dos puntos muy importantes que son ahora con motivo de la Iglesia diocesana, y luego hay otro que cuando hacemos también, tenemos que participar también de esa X que todos decimos, X de que ponemos en la declaración de la renta. Son las dos llamadas. Luego están las llamadas normales que hace cada uno y que desde sus parroquias y que hacen los sacerdotes. Pero esas dos llamadas son muy importantes porque de ahí vienen casi los ingresos de los fieles. Vienen muy, muy, muy principalmente de la X que pone las personas en la declaración de la renta. Y luego de toda esta otra participación que vienen haciendo durante todo el año a través de no solo de las colectas, sino también de todos esos ingresos periódicos que mucha gente se está acostumbrando a hacer en las parroquias.
Recordamos una vez más que con motivo de esta jornada se edita la revista Nuestra Iglesia,
sí.
Una edición en la que cada diócesis pues ofrece sus datos económicos, ¿no?, para informar de lo que son las cuentas, ¿no?, la realidad de la Iglesia. ¿Qué datos podemos destacar de nuestra diócesis, José María?
Bueno, principalmente primero decir que en esta revista vienen todos aquellos entes o todas aquellas empresas, por decir así, que dependen de la diócesis. Y aquí están los colegios, está el seminario, están todas las parroquias. Pero lo que de todo esto, donde hay que sobre este año, sobre todo sobresale los ingresos de los fieles, todas esos importes que hemos recibido de donaciones, legados y herencias, ha sido quizás lo más importante, lo que más ha sobresalido, aparte de que también hemos vuelto a recoger otra vez el cauce y el camino que teníamos antes de la pandemia. Quiere decir que, claro, lógicamente ya el año 2022 ha sobresalido sobre el año 2021, pues las colectas parroquiales, las suscripciones.
Además, José María, de tener en cuenta el Día de la Iglesia Diocesana que celebramos el próximo domingo, a lo largo de todo el año también tenemos que tener presente el portal Dono a mi Iglesia.
Sí, aparte de los conductos que hay, transferencias bancarias, suscripciones en las parroquias, es muy importante el programa este que tenemos de Dono a mi Iglesia, a través de Dono a mi Iglesia, o por los conductos que he dicho anteriormente, aprovechar ahora, antes de que termine el ejercicio, hacer aquellas donaciones que bien les vienen a todo el mundo, pero luego para la desgravación de la renta. Y hay que tener en cuenta que hasta 150 euros, repito esto porque aunque lo hayamos comentado en años pasados, el 80% de 150 euros es desgravable, se paga menos. Una persona que dé 150 euros, el 80% le viene ya en el borrador de Hacienda. Y si es más de 150 euros, el 35%. Esto hay que resaltarlo porque es muy, muy importante.
Bueno, hemos estado hablando del aspecto económico, que es importante, pero no es lo único, pero sí muy necesario, ¿no?, para poder llevar a cabo proyectos importantes como el que se tiene intención de llevar a cabo en la Catedral, José Andrés.
Sí, podríamos decir que el proyecto estrella a nivel de inversión este año sería pues lo que va a suponer la adecuación de la Catedral, no propiamente de la Catedral, del Museo Diocesano y de algunos espacios de la Catedral para Biblioteca Histórica. Ha dicho antes don José María que en los pueblos, pues mucho de lo que se utiliza, pues se utiliza para restaurar las iglesias de los pueblos. Y en ese sentido la Catedral, al ser un edificio tan grande, también es muy costoso. Pero es un símbolo dentro de la ciudad también. Pensamos, tenemos la colaboración del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León para este proyecto del museo y la biblioteca de la catedral. Esperamos conseguir también algún tipo de ayuda del Ministerio de Fomento a través del 2% cultural. Sobre todo lo que destacaría es que se trata sobre todo de involucrar más a la catedral en la vida de la ciudad, por una parte, en un aspecto urbanístico, ya que dentro de esa remodelación entra el abrir lo que conocemos como el patio de los cipreses, las antiguas ruinas de la colegiata, a la ciudad, a la plaza de la universidad, al menos durante las horas diurnas. Por otro lado, la mejora, no es una nueva institución, pero sí que es una mejora, del Museo Diocesano y catedralicio, con unos nuevos accesos y una nueva didáctica en la hora de mostrar las piezas. Y tercero, que sí que es una novedad, la creación de la Biblioteca Histórica de la diócesis, con los fondos fundamentalmente de la Biblioteca Histórica del Seminario, la Biblioteca de la Catedral, y abierto a posibles depósitos que pueda haber, por ejemplo, si viene del cierre de algún convento o algún archivo, que pueda ser depositado también ahí. Abierto a la visita y a los investigadores.
Un proyecto muy ambicioso, interesante, que bueno, nos has detallado concretamente en qué consistiría. También se mantiene ese apoyo de las instituciones, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, aunque todavía no están concretadas las fechas para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. Pero una vez que comiencen esos trabajos y se convierta en una realidad, ¿qué va a suponer para la catedral y para la diócesis?
Para la catedral yo creo que va a suponer un punto de inflexión. En la catedral, aunque no lo parezca, se han hecho muchas cosas. Ahora nuestra catedral por fuera la vemos limpia, las fachadas limpias, los tejados son nuevos. Entras al interior y desmerece, ¿no? Entonces, yo pienso que la remodelación del museo, el acceso y habilitación de la biblioteca, es un primer paso, o así lo pensamos desde la diócesis, pero una mejora también luego del interior de la catedral. Habría que hablar del tema del suelo, el tema de iluminación, el tema de limpieza de paramentos, pero eso ya como unos pasos sucesivos. Esto sería, en primer lugar, ese punto de inflexión.
Una mejora, pero que también, ¿no?, puede suponer, como nos decías anteriormente, ese abrir las puertas, porque muchas veces los ciudadanos saben, conocen la catedral, pero desconocen su interior, desconocen que hay un museo, ¿no? Y esto es una posibilidad de abrirse más a los ciudadanos.
Sí, de hecho, el hecho de que el acceso al museo se produzca no por el propio templo, sino a través de esa nueva plaza en la colegiata, con unos mejores criterios de accesibilidad y un nuevo discurso expositivo, es una forma de acercarlo.
Además, con este proyecto, ¿no?, lo que vemos es que la Iglesia somos todos y que podemos estar orgullosos de colaborar para poder ser testigos de los grandes pasos que damos para que la Iglesia también avance junto a la sociedad.
Tenemos que... Yo recalcaría una cosa. La íntima unión que existe entre culto y cultura. No existe cultura si no hay un culto previo. Y nuestra cultura, lo que llamamos ahora cultura occidental, pero que siempre nos hemos llamado cultura cristiana, nace del culto cristiano. Forma parte de nuestra identidad, independientemente de todo lo que se haya ido sumando o lo que puede ir sumándose a la hora de crear una sociedad. Pero no podemos renunciar a nuestras raíces. En ese sentido, ese diálogo de la catedral como templo, del museo de la catedral y diocesano, y la biblioteca, es ese diálogo con el culto y con la cultura, con la del pasado de la que bebemos y con la del futuro que tenemos que construir.
Qué cierto, José Andrés. Sigamos construyendo juntos para sentirnos orgullosos de nuestra fe. Gracias a ti y también a José María por vuestra participación en El Espejo.
Muchas gracias.
Un año más, muchas gracias por la colaboración de todos.
Ya ven, lo importante que es estar concienciados y tener muy en cuenta la celebración del Día de la Iglesia Diocesana el próximo domingo. Se nos acaba el tiempo, llega el momento de despedirnos. Ya saben que El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Les esperamos, que disfruten de un buen fin de semana.